Hoy, Radio Nacional San Martín de los Andes cumple 44 años de vida. 44 años acompañando con información, tratando temas de interés para la comunidad y reflejando a través de cada una de sus propuestas lo que somos como sociedad, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. En esta fecha queremos recordar el trayecto recorrido, las voces de quienes hicieron posible que hoy estemos donde estamos y el esfuerzo de cada uno de sus integrantes para cumplir con esta misión de acompañar a nuestra gente. Marcela Pérez es la primera en hablar de eso.
La Radio Nacional 78 estaba atrás del Hotel Sol y era una casita de madera muy fría, con un grupo electrógeno, porque era radio de frontera, se trataba que nunca dejara de transmitir. Apareció una época con mucha fuerza para las radios nacionales, contaron con un presupuesto para ese momento muy importante, y ahí apareció la posibilidad de tener un lugar en la radio. Lo que sí voy a siempre rescatar es que éramos muy distintos y sin embargo pudimos laburar muchos años muy en equipo.
A lo largo de estos 44 años, la radio fue mutando, transitando cada época con sus propias características y formatos, y llegando a cada hogar sanmartinense con la difusión de acontecimientos relevantes para las familias que nos fueron acompañando desde esos comienzos. La historia nos remonta al 2 de octubre de 1978, época de pioneros que protagonizaron el nacimiento de lo que hoy es nuestra radio pública. Entre ellos estaban Mario Pozzo, Alberto Scola y el ingeniero Roberto Arcañi, cuyo nombre comparte con nuestra planta transmisora desde el año 2018, en honor a su tarea de instalar los equipos y la antena necesaria para llegar a nuestra audiencia.
Soy Roberto Arcañi y me tocó instalar la emisora en San Martín de los Andes, la primer radio, perteneciente al Sistema Oficial de Radiodifusión, en septiembre de 1978. Y tenía 23, 24 años, recién recibido. Y bueno, llegaron los equipos allá en el mes de septiembre del 78 en un camión y de a poco tuvimos que montar tanto la parte de transmisión como la parte de audio para después ahí, el primer día de octubre, alrededor del 2 de octubre, salir al aire por primera vez e inaugurar una emisora local. El camión llegó directamente a la estación zonal de Encotel, que se encontraba en el que después nosotros denominamos Cerro Comandante Díaz, donde hoy está la planta transmisora. Nuestra planta transmisora no estaba en condiciones como para recibir una emisora. Entonces hubo que acondicionar las paredes, los pisos, alguna preparación acústica, cañerías para todo el cableado, la casilla de acoplamiento, el sistema irradiante, el montaje de las antenas. Hubo mucho trabajo. Nos llevó casi un mes. Calidad de audio, ajuste de las bandejas, de los grabadores y después el ajuste de lo que era la parte de transmisión. Después de hacer esas pruebas, nos miramos y dijimos, hay que salir al aire.
San Martín de los Andes no contaba con el desarrollo que tenemos hoy en día y todo este trabajo inicial tuvo que realizarse teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo. Para ello necesitábamos una antena que resista esos vientos fuertes y la mano de Marcelo Cifuentes fue indispensable para eso. Hugo López también recuerda cómo se trabajaba en aquellos tiempos y se suma Claudio Prado con su testimonio.
Debe haber sido el 15, el 20 de septiembre, y había que soldar los radiales. Yo le digo, yo no tengo drama, así que le digo, denme un día o dos para combinar, y salimos 6:30, 7, me acuerdo, una mañana espectacular. Me fui con mis ayudantes, habían hecho los canales para los cables, enterrarlos, estaban apurados. Así que bueno, estuvimos como hasta las 2 de la tarde de un tirón. Los ayudantes míos eran los pibes de Liuki, Salina y Lara, menores eran los pibes. Encantado la vida, Iván. Yo cuando escuché la radio ya no me acuerdo si me saludaron o por lo menos era una novedad en ese entonces. Yo dije, bueno, no creo que me vengan a reclamar la plata porque si andaba la radio, ¿por qué no se pegaron los cables? Yo me acuerdo, escuchaba mucho a don Willy Adler. Claro. Yo me acuerdo, sí, la música era cuando empezaba a las 7, estaba Pancitas Blancas. La canción es El Lago Laca.
Eran 18 horas de radio continuada. Era difícil con un solo equipamiento de AM. Había que parar toda la radio y hacer el mantenimiento de madrugada. Hacíamos un montón de cosas y lo que sí había entre todos era un gran compañerismo. las necesidades se cumplían un poco así, porque no había tampoco otra manera. Y la radio era esa pequeña cosa que se cortaba y empezaban a llamar los vecinos: la radio no está saliendo, la radio no sale al aire. Sí, sí, pasó esto, pasó aquello, pasó el otro.
Radio Nacional San Martín de los Andes se erigió acá en la montaña, cuando Nacional Buenos Aires ya tenía 41 años al aire. Y en nuestra región solo había dos emisoras hermanas, Nacional Bariloche y Zapala. Al igual que otras emisoras de la gran familia de Radio Nacional como Chosmalal e Ingeniero Jacobacci, LRA53 quedó localizada entre las fronteras de dos países que se encontraban en conflicto para aquellos tiempos, nuestra Argentina y Chile.
En ese año se profundiza el conflicto con la hermana República de Chile y surge desde la Dirección Nacional del Servicio Oficial de Radiodifusión la necesidad de instalar pequeñas emisoras zonales en zona de cordillera. Así nace, junto con San Martín de los Andes, Radio Nacional Chosmalal, Ingeniero Jacobacci, Alto Río Senger, Río Mayo, Perito Moreno, etc.
Acá venían señales de radio chilenas con una potencia impresionante. De hecho, la gente estaba acostumbrada a escuchar radio de Chile. Y al principio lo único que te pedían eran rancheras, era eso, porque se habían acostumbrado a escuchar esa música que era la que pasaban en Chile.
Y la propuesta fue bien recibida por nuestra gente, ya que para entonces solo se escuchaban emisoras del vecino país. A mediados de la década del 70, San Martín de los Andes ya había sido declarado municipio, y si bien el número de habitantes distaba mucho del que tenemos hoy, la radio fue un fiel reflejo de la sociedad, que también evolucionaba y daba sus primeros pasos incursionando en las transmisiones deportivas, como recuerda Carlos Pedruelo.
Esto fue en el año 83, yo recuerdo que fue realmente un momento de esplendor para la localidad, no por la calidad nuestra, sino por lo que significaba para la gente. De hecho, y no se olvidan, tienen grabaciones, es decir, impactó tanto en la gente. Claro, transmitir fútbol acá, que no había programas deportivos tampoco, era muy gracioso porque no había cabinas, donde está la Anónima ahora. Antes estaba el Club Lácar, durante muchos años era la principal cancha de fútbol de San Martín. Después ahí pusieron una cabina. Cuando arrancamos transmitíamos en los autos, en el techo de camiones. Yo recuerdo una anécdota muy graciosa para nosotros, pero estaba sentado arriba de un camión que repartía pan y tenía en el techo una chapa relativamente blanda. Entonces, si bien no éramos grandes, pero éramos tres tipos sentados arriba del techo transmitiendo en la cancha del barrio El Arenal. Entonces transmitíamos ahí sentados arriba porque necesitábamos altura. Entonces, y bueno, en muchas oportunidades por ahí uno se levantaba y poníamos todo el vasito de agua, la botella de agua, el café, bueno, todas las cosas. Y a donde uno se levantaba para acomodarse, pues tiene que estar 90 minutos que tiene que acomodarte un poco. Entonces caía todo el vaso de agua, las botellas de agua y andamos transmitiendo todo así a los saltos arriba del techo ese. Bueno, así transmitimos durante muchos años y después, bueno, ya comenzamos a transmitir en el Club Lácar y ya era otra cosa. Ahí ya teníamos una cabina más acorde a poder hacer una transmisión más tranquila, más cómoda.
Con su meta puesta y firme en el rol de una emisora con llegada a su gente, Radio Nacional San Martín de los Andes volcó al aire hechos históricos que nos marcaron como país: la Guerra de Malvinas y posteriormente el final de la dictadura militar, que también se sintió en la metodología de trabajo y en la posibilidad o no de difundir determinadas informaciones y hasta artistas y canciones.
Yo ingresé acá en el año 82, época difícil en la radio. Por ejemplo, las notas llegaban acá, en algunos casos eran confidenciales, y era un sobre adentro de otro sobre. El sobre externo decía: para ser solamente abierto por el interesado. En el segundo sobre decía: este sobre ha de ser manejado en forma confidencial por el interesado. Y después de toda esa introducción, uno podía leer que no podíamos difundir, por ejemplo, Mercedes Sosa. Esto parece cuasi irrisorio o a veces demasiado trágico. El tema es que trabajar así era un poco difícil en algunas cosas, sobre todo cuando uno es un poco cola inquieta, ¿no?
Y finalmente llegó el tan esperado y deseado retorno a la democracia, cuando apenas cumplíamos 5 años de vida al aire e inmediatamente Radio Nacional volvía a pasar esas canciones que habían sido tachadas de los discos. Surgieron nuevas propuestas en términos de programación y no faltaron programas de todo tipo y variedad, donde el arte y la cultura tomaron un rol preponderante.
En el año 87 fuimos premiados por el premio de la FIAB, la Federación Iberoamericana de Periodistas, a nivel nacional, como la programación más diversa. Y ese premio fue muy importante porque de verdad lo habíamos laburado mucho, habíamos trabajado que haya para todos, había programas para chicos, para gente grande, la hora del tango, la hora del folclore, las noticias. Nosotros empezamos antes que muchos noticieros radiofónicos con mucho material propio. Algunos programas superaron las expectativas que teníamos. Por ejemplo, uno que se llamó Verano junto al lago, que se hizo durante varios veranos. Más que nada se engancharon los adolescentes y los chicos que estaban en la escuela. Las preguntas tenían que ver, la mayoría, con cosas locales. O sea, quién fue el primer médico, dónde estaba ubicado el primer consejo deliberante. Era como un torneo. Y la biblioteca no daba abasto de los chicos que iban a buscar la información.
El programa iba después de la hora del colegio y se transmitía y se contaban cuentos y se ponían buzones en las escuelas donde los chicos podían dejar sus inquietudes y sus cartas. Entonces después los recogía y se leían las cartas y los saludos de los chicos y las novedades y los cuentos y esperaban capítulos nuevos o cosas inventadas que contaban que iban sacando de la galera. Era bastante mágico y porque era bastante interactivo, ¿no? Mi nombre es Karina Sucón. Llegué a San Martín de los Andes en el año 1990 y formé parte de Radio Nacional haciendo un programa infantil que se llamaba El Tren de Chocolate y que se transmitía desde el Cerro Comandante Díaz, donde en ese momento funcionaba la planta transmisora.
El paso del tiempo fue consolidando a Radio Nacional como la emisora de San Martín de los Andes, pero todavía quedaba mucho por recorrer, aprender y hacer para llegar a cada rinconcito con la información, como recuerda Ricardo Caletti.
Fue una experiencia realmente hermosa. Bueno, hacer radio es mágico, ¿no? Teníamos en aquella época tan escasos recursos. Los viejos discos de pasta, los discos de vinilo. Y me acuerdo la mesa del operador, que eran los giradiscos, el brazo del giradiscos con la púa. A ver, ¿cómo hacer periodismo sin un celular, sin internet? ¿Cómo atacar la mañana de Nacional? Se esperaba que llegara el diario, pero como estábamos en la radio allá arriba, detrás del Hotel Sol de los Andes, una cosa era que llegara el diario al pueblo y otra cosa es que llegara el diario a la radio. Entonces había que producir, había que levantarse bien temprano, hacer las llamadas por los teléfonos fijos a quienes estuvieran. ¿Cómo hacer una nota en la calle? Y salías con el grabador, a cassette, claro, que era toda la tecnología que tenías, cubrías la información y tenías que encontrar a toda velocidad un teléfono fijo para llamar a la radio desde el teléfono fijo y pasarle como pudieras la grabación. Era interesante. No solamente fue una época pionera, si se quiere, de quienes tuvimos el placer de estar en la radio en esos tiempos, sino que fue una época con escasos recursos tecnológicos, no porque la radio no los tuviera, sino porque no existían.
Anclados en un mismo dial, pero con distintos estudios como testigos de nuestra incansable labor, ya formábamos parte de las familias de San Martín de los Andes, pero aún faltaba encontrar un lugar definitivo desde donde transmitir. Así fue como pasamos de transmitir desde el Cerro Comandante Díaz, actual planta transmisora, a varios otros estudios y oficinas.
La desesperación por subir cuando estaba todo nevado y los coches, si entraban en el hueco donde estaba en el Cerro Comandante Díaz la radio, no podían salir porque la trepada era muy grande. Entonces veníamos a pie y todos dicen, ¿cómo van a llegar hoy? Caminando. ¿Y cómo se van a ir a la 1 de la mañana? Caminando. Y nos íbamos caminando. Y tan felices, y tan contentos. Era esa satisfacción de decir, cumplimos.
La radio tuvo su sede en la terminal de ómnibus, en la esquina de Perito Moreno y Rivadavia, en la histórica casa de Julio Obeid, enrudeciendo Roca y Pérez, ahí otra de sus locaciones a mediados de los 90.
Comencé a hacer en forma solitaria de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche cuando la radio estaba en la terminal, en el primer piso. Después la radio se mudó a Rivadavia y Moreno. Ahí ya pasé a hacer los domingos. 1986 más o menos, cuando la radio todavía estaba arriba donde está la transmisora, allí empezó. Yo fui como colaborador, algunos bocadillos por ahí, algún tema en un cassette o en un disco, y bueno, y lo ponían y hablábamos de eso. Lo mismo ocurrió cuando la radio se mudó a Roca y Pérez, todos los domingos a la mañana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía más o menos.
Después Nacional tuvo su estudio en Roca y Belgrano, y así peregrinamos hasta llegar mucho más adelante a los actuales estudios de la calle Villegas, nuestra casa de hoy. Ojo que los años 90 también vinieron con novedades y el lanzamiento de la radio en frecuencia modulada en nuestro actual punto del dial, en el 92.5. Así, desde ese lugar, cubrimos eventos deportivos y los acontecimientos más importantes del pueblo, fiestas populares como la del Montañés, el Trabún, y hasta llegamos a Junín de los Andes con su tradicional fiesta del puestero.
Si nos remontamos ese año, en el año 90, el pueblo no era la cantidad de habitantes que tiene ahora. Entonces, Radio Nacional cumplía otra función en cuanto a todo lo que era la población rural. Te acercaba muchísimo la audiencia donde no tenían programación. Vos pensás que en aquel momento no existía la televisión, no llegaba, no había antenas parabólicas ni nada por el estilo. Entonces, los oyentes rurales, los chicos de las escuelas rurales y demás, escuchaban muchísimo Radio Nacional. Entonces, en aquel momento vos prendías la radio y si estaba cortado el camino te enterabas, si había habido un problema te enterabas. Era y sigue siendo fundamental.
Otra de las cosas que me acuerdo de esa época, teníamos a las 5 de la tarde, porque era un momento en que la onda AM llegaba muy lejos. Parece que el rebote era como en el tenis, el sol tenía determinada altura y ángulo y entonces la onda llegaba lejos. Y eso lo aprovechábamos para mandar todos los mensajes importantes a la comunidad rural. Se llamaba el Huerque, mensajero, creo que es en mapuche, de la 53.
En un abrir y cerrar de ojos llegamos al cambio de siglo y de milenio. Nuevos formatos, sonidos y voces acompañaron, todo inmerso en la llegada del nuevo edificio y las nuevas tecnologías. Ya Internet dejaba de lado los viejos diarios y revistas y la información pasó a ser más rápida, más abarcativa, todo mucho más veloz. La radio ya se pensaba, se vivía y se sentía de otra manera. Y el alcance fue mayor todavía. Cubríamos la información local y también de la región, pero siempre con el claro objetivo de una radio de carácter público, como lo explica otro ex integrante, Daniel Tórtora.
Arrancamos en la antigua radio, frente a la escuela, era en una casa. Y yo creo que Radio Nacional da esa posibilidad de ampliar el espectro hacia el público de un montón de cosas que otras no pueden llegar, quizás por lo económico, porque una radio nacional lo que hace es ser un medio público que más allá de un gobierno tiene que referenciar a todo un pueblo, ¿no? Y yo creo que Radio Nacional, por lo menos esta, daba la posibilidad de que uno pueda escuchar folclore, tango, rock, clásico. Y al no tener una necesidad económica de ir a venderse y decir, no, vamos, hoy está el reggaetón, entonces vamos a poner todo reggaetón. Y eso es bueno, que haya por lo menos una radio que no responda al mercado, que responda a la gente, que responda a todos, a las minorías, que uno pueda hablar con libertad. Yo siempre que vine, incluso he venido mucho como organización social o como asociación, y siempre tuve libertad para decir cualquier cosa. Nunca me han puesto de antemano algo, lo cual es, me parece que Radio Nacional tiene eso de bueno acá en San Martín de los Andes para poder hablar.
44 años de historia se cumplen hoy, desde este punto del país donde se reivindica cada expresión cultural que nos caracteriza, donde hacemos sentir las necesidades de nuestra gente, donde nuestra identidad se siente a flor de piel y en cada sonido. 44 años de compromiso con el pueblo y con quienes nos eligen día a día para ser informados, para entretenerse, para aprender con nosotros en este ida y vuelta con la gente a la cual, como radio pública, nos debemos. Y como todos los años, acá estamos, al aire, cumpliendo no solo un año más, sino también cumpliendo con ese compromiso de ser la radio de cada habitante de San Martín de los Andes.